de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir anatema es Jesús. Y nadie puede decir Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, San Pablo piensa en una comunidad cuando escribe estas cosas. Y dice, en una comunidad cristiana existen todas estas cosas. Unos que hablan palabras de sabiduría, otros que curan, otros en lenguas, otros interpretan. Otros tienen distintos carismas. Y es palabra de Dios. El problema es que yo no sé cuántos de vosotros habéis visto esto en vuestras parroquias. En vuestras parroquias interpreta a alguien, lo primero que el cura no le va a dejar. ¿Hay manifestaciones de curaciones? Pues no lo sé. ¿Hay todos estos ministerios, operaciones, todas estas cosas que San Pablo nos habla en el mismo Espíritu? Y digo yo, pero es que en la parroquia se está bajo la acción del Espíritu. Yo estoy seguro que sí. Que las parroquias están bajo la acción del Espíritu. Pero, ¿quién lo sabe de todos los parroquianos esto? A lo mejor teóricamente o en algún cursillo se lo han dicho alguna vez. Pero la realidad es que la experiencia cristiana en las parroquias actuales o en los conventos actuales o en las reuniones actuales o en la mayoría de los grupos actuales, no tienen nada que ver con todos estos capítulos de la Carta de los Corintios, en la que nos habla San Pablo de los dones y de los carismas. Si lo quitaran de la Biblia no pasaría nada. Si cercenaran las cartas a los Corintios, las dos, y lo quitaran de la Biblia, pues nadie sentiría que, incluso al Espíritu Santo. Si quitan al Espíritu Santo, ¿vosotros creéis que en vuestra parroquia o yo en mi convento se iba a enterar a alguien? No, yo seguiría yendo al coro por la mañana, cantaría mis laudes, trabajaría en mis trabajos, me confesaría de mis pecados y todo eso. Y entonces, claro, ¿el Espíritu Santo tiene algo o no tiene nada que ver con mi vida o con la tuya? Y sin embargo es palabra de Dios. ¿Dónde está el déficit? Porque evidentemente, si esto es palabra de Dios y nosotros no tenemos ninguna experiencia, es que estamos mal. es que no estamos en el camino verdadero, o por lo menos estamos a un 20% nada más. Pero ni olemos lo que puede significar el 40 o el 50%, ya no hablo del 70 o por ahí. No, me quedo en los mínimos, nada, ni lo sospechamos. Hoy estamos aquí en un grupo que quiere hablar de esto. Si quiere hablar de esto, este grupo, sencillamente es porque quiere el Espíritu Santo y querrá darnos algo. Querrá que nos enteremos de quién es Él cuando está en medio de nosotros, las cosas que hace y cómo las hace. Yo creo que vosotros ya estáis suficientemente abiertos. San Pablo empieza diciendo, ¿sabéis que cuando erais gentiles no teníais ni idea? Ahora se puede decir, cuando dabais catequesis no teníais ni idea. Se puede decir en mucha gente, pero no solamente de los que están fuera. Se puede decir de mí y de ti y de todos nosotros. Pensaba yo ahora mientras hacíamos la oración, mira que le he pedido yo al Señor en mi vida. Bueno, esta charla es larga, ¿eh? Esta de dones y carismas siempre es larga, una hora por lo menos. O sea que si alguno tiene sueño, que se vaya a la cama. Mira que le he pedido yo al Señor, siendo sacerdote como soy, desde hace 53 años, o 54 mejor dicho, creo. Señor, es que yo quiero entender la Eucaristía. ¿Qué cantidad de años he pasado yo sin poder decir, ahora entiendo? Muchos años. Porque si en la cabeza lo entendía, yo podía dar una charla sobre la Eucaristía, pero una experiencia en el corazón de lo que significa la Eucaristía para nosotros, de lo que transforma, de cómo llega a ti, de cómo la Eucaristía, digamos, es el poder de Jesucristo actuando en el mundo. He tenido que pasar por una enfermedad y he tenido que pasar por decir misas yo solito, en mi habitación, que nadie me las escuchaba, que yo las decía con una inseguridad tremenda, con una distracción total, con una incapacidad. He tenido que pasar por todo eso para llegar a entender algo de ese poder que se manifiesta en el momento en que dices las palabras de la epíclesis. Esas palabras tan bellas, santo eres en verdad, Señor, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu para que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras son esenciales en la Eucaristía. ¿Qué quiere decir? Santifica estos dones, transforma estos dones de pan y vino en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y entonces yo ahora que ya lo entiendo, algo, porque nunca se puede decir nada más que algo, porque a lo mejor de 3 meses te da otro golpe del Espíritu Santo y dices, anda, si no entendía nada antes. Porque esto siempre va increciendo. Ahora aprovecho para poneros a todos allí. Esta mañana me levanté y lo primero que hice fue hacer la Eucaristía. Y claro, cuando llegan los dones que van a ser transformados en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo por un poder, pues yo os puse a todos. Pan, vino y todos vosotros. Juntitos. ¿Para qué? Para que el mismo poder que transforma el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo santifique esta ofrenda que sois vosotros y sea transformada también por el Espíritu en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahora, claro, digo la misa con muchísimo más interés, porque antes yo sabía que valía, pero no sabía cómo valía y dónde valía y a quién, no sabía. Y en este momento pues ya sé el poder que hay ahí. ¿Cuántas veces me había...? Ya me estoy saliendo de tema, Ya me estoy saliendo porque yo tengo una virtud que debe ser defecto, o no sé, que me salgo de tema. Pero tampoco puedo volver... Vaya, ahora se me ha olvidado lo que iba a decir. Bueno, que he pedido muchas veces entender esto y ahora lo estoy entendiendo. En el poder... En el poder de la Eucaristía y en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces he oído yo también en la renovación carismática desde el principio que todo el Espíritu Santo procede de la Eucaristía? Que todo el Espíritu Santo y todos sus dones y todos sus carismas proceden de la Eucaristía. Uno que estuviera rezando toda la vida, todos los rezamos nosotros en los grupos, y nunca fuera a la Eucaristía, o nunca tuviera un contacto eucarístico con Jesucristo, nunca comulgara, por ejemplo, pues no iría muy lejos. Porque es por medio del poder de Jesucristo resucitado, que es el que el Espíritu nos transforma en la Eucaristía. A mí me vienen aquellas palabras que dijo el mismo Jesús, el hombre Jesús, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Estamos en la dimensión de la humanidad de Jesús, porque Él resucitó, el hombre Jesús resucitó. Dios no resucitó, porque Dios no se murió nunca, ni puede morirse, pero el hombre Jesús sí se murió y resucitó. Y a este resucitado, y este resucitado nos dice a nosotros, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Si el Espíritu Santo te hace entender que este Jesús, que es tu Jesús, que es el tuyo, que es lo más tuyo que tienes de ti, tiene todo poder en el cielo y en la tierra, figúrate tú, se te hinche el corazón de tal forma que, bueno... Estás bajo una fuerza, bajo un amparo, bajo una... Tú mismo tienes como una fuerza nueva para todo, para decir, para hablar, para estar, para orar, para interceder, para que se muestre en ti algunos de estos carismas que acabamos de leer antes. Pues bien, como esto es así y como esto se muestra, pues... Es necesario hablar alguna vez en este seminario de lo que son esos dones y de lo que son esos carismas y cómo el Espíritu Santo los actúa dentro de nosotros. Para que cuando nos vengan por la fuerza del Espíritu y la experiencia del Espíritu venga a tu corazón, las reconozcas. Anda, si esto que me pasa debe pertenecer al don de ciencia. Es lo que me dicen. Esto debe ser el don de piedad, o el don de consejo, o cualquiera de los otros dones. Porque yo no sé si tenéis mucho trato vosotros con los dones. Ya me gustaría preguntar cuántos dones hay. Ya me gustaría, pero no lo pregunto, ¿eh? Pero no lo pregunto por vagancia. Y además de los dones, que son siete dones, vamos, son siete dones, los dones son muchísimos, pero bueno, están más o menos resumidos en siete, porque lo pone la Biblia en el capítulo 11 de Isaías, los dones del Mesías. Pero ¿y los carismas, que son los que hemos leído hoy aquí? Todo este grupo de carismas y más, evidentemente. San Pablo no pone todos los carismas que hay, porque hay millones de carismas donde el Espíritu se hace presente para el bien de los demás. Y, por ejemplo, pues no estamos a lo mejor tampoco muy familiarizados con los frutos del Espíritu. Figuraos qué mundo más grande, y que puede estar dentro de ti, dentro de nosotros, en la comunidad, en las comunidades. Y como suceden, como son reales, porque lo real del cristianismo son los dones y el Espíritu. Eso es lo real en la experiencia cristiana. Ahora bien, un carisma, pues también es real después en su manifestación y en su actuación por la caridad. Por ejemplo, qué sé yo, Teresa de Calcuta tenía un carisma, el carisma de los enfermos y de los ancianos de Calcuta. Por allí empezó la cosa. Eso es un carisma que llega hasta la mismísima realidad social, pero que no nace en realidad social y no nace por cálculos sociológicos. Ella no se fue allí porque alguien le dijo que había muchos viejitos sin cuidar. No se fue por eso. Fue por un carisma. Fue porque el Espíritu Santo que tenía en su corazón y el Jesucristo resucitado, que fue a los que cultivó de verdad, le enviaron allí, la enviaron allí a que hiciera eso. Entonces, cuando actuaba con aquellos, estaba actuando con Jesucristo y desde Jesucristo. Ese es el don, ese es el carisma, que es Jesucristo el que actúa en ti y el que actúa dentro de nosotros. Hoy día hay muchas obras buenas, muchas obras buenas. Hacemos miles de obras buenas, pero son carismas. O son consideraciones psicológicas, o consideraciones sociológicas, o es filantropía. La solidaridad que muchas veces se nos predica y todo eso, esto, ¿por qué somos solidarios? ¿Para qué somos solidarios? ¿Por simples principios humanos? Hay mucha gente que dice, sí, basta. Bueno, a mí no. Yo no quiero ser solidario sin Jesucristo. Yo no quiero hacer cosas buenas sin Jesucristo. Porque con Jesucristo las haces iguales, pero carismas. Y entonces te llega el poder del Espíritu, te llega el poder de la Eucaristía, te llega el poder de la resurrección a donde tú no imaginas. Y dices, jo, qué fuerte, qué maravilla lo que me está sucediendo, cómo el Señor me protege, cómo el Señor protege a los de mi casa, cómo el Señor... Y puedes ver un carisma, pues a lo mejor en las relaciones de tu casa, entre unos y otros. Porque ahí también hay manifestaciones del Espíritu. Y las manifestaciones del Espíritu son para bien, siempre, para el bien de la comunidad. Y puede ser una comunidad tan pequeñita o tan sencilla y tan básica, por otra parte, como es la familia. Entonces tú, cuando ores por tu familia, si oras, no la dejes fuera de la dimensión carismática, fuera de la dimensión del don. O sea, no apartes al Espíritu Santo de tus problemas, no apartes al Espíritu Santo de tus dificultades que puedas tener, o no dificultades, ni siquiera de tus bondades, porque al Espíritu Santo siempre hay que pedirle más. Pues si no pides más, vas a menos, vas para abajo. El maestro de novicios que yo tenía siempre, mira que nos lo repitió veces en el noviciado, que la vida de santidad consiste en remar contra corriente. Vas con tu barquilla río arriba, pero no te pares, porque como te pares un momento, te arrastra la corriente y lo perdiste todo. O sea, siempre siempre, por lo menos para mantenerte, por lo menos. Y ten cuidado que te cansas. Mejor es superar la fuerza de la corriente, aunque te cueste. Y aunque... Pero si metes al Espíritu Santo en medio, pues la fuerza de la corriente cada vez va siendo menor, o tu poder va siendo cada vez mayor. Pues bien, hermanos, la vida que nosotros podemos encontrar en la renovación carismática tiene nuevos nombres que no se predican. Porque casi nadie te habrá dado una charla nunca sobre los dones del Espíritu Santo. Casi. Ahora empiezan. Ahora se está empezando. Como el Papa achucha, pero no este Papa. Todos los papas, porque figuraos que cuando Juan Pablo II tuvo una esta de jóvenes en Częstochowa, hace no sé cuántos años, una de las cosas que dijo así, pedid a todos los jóvenes, que había medio millón o así me parece, pedid al Espíritu Santo que os dé el don de sabiduría, el don de inteligencia, los siete nombró. El don de consejo, el don de ciencia, el don de fortaleza, el don de piedad y el don de temor de Dios. Y yo, cura viejo ya, decía para mis adentros, pero ¿cómo dirá esto? ¿Pero quién le va a entender? Pero de estos jóvenes, ¿quién va a entender? Y no pasó mucho tiempo que yo me dije a mí mismo, ¿pero tú quién eres? Pero tú quién eres para decirle al Papa lo que tiene que decir. Y tú que sabes lo que entiende la gente. Tú que sabes lo que entiende la gente. Es que nosotros creemos que la gente entiende con mis categorías. Y sobre todo cuando una palabra se pronuncia, tú que sabes cómo el Espíritu Santo llega a la persona que escucha. Tú que sabes. Todo lo que estás diciendo son poco menos que blasfemias, porque te estás metiendo en un terreno que a ti no. Bastante tienes con lo tuyo. Claro, como somos juzgadores y hacemos el juicio del mundo, pero figuraos que el Papa, bastante que le importaba al Papa que le entendiera o no le entendiera. Al Papa le importaba un bledo, que le entendieran los jóvenes o no le entendieran. El Papa, lo único que le interesara es que de su boca salieran palabras ungidas por el Espíritu Santo. Y si salen de la boca del Papa, o mía, o de cualquiera, palabras ungidas por el Espíritu Santo, el marketing lo lleva el Espíritu Santo. Él sabrá dónde anida la semilla o dónde la semilla va a producir flor. Él lo sabrá. Pero tú dilo. Dilo si lo tienes dentro, claro. Por eso, a lo mejor no habéis oído hablar nunca de esto, o pocas veces, o yo puedo pensar, ¿para qué les voy a hablar de esto si no me van a entender nada? Pero yo qué sé lo que me vais a entender. Por lo tanto, voy a decir lo que me dé la gana. Eso es muy bueno también, ¿sabes? Porque yo lo digo en libertad de Espíritu Santo. Y como el marketing lo lleva al Espíritu Santo, yo qué sé lo que te va a decir a ti el Espíritu Santo. Seguro que mucho más que lo que yo pueda decir. Entonces, la relación de la palabra que yo hablo no es conmigo. Que nadie diga, oh, qué bien habla Chus, hoy me ha hecho efecto. Pero el efecto no es de Chus. El efecto es del Espíritu Santo que por medio de esta palabra, del Chus, que ni sabía lo que decía, o por lo menos muchas veces no sabe lo que dice, pero si llega, porque eso sí, y además es bueno que Chus vaya entendiendo lo que es la Eucaristía, porque así pueda predicar con más fuerza y llegar con más fuerza. Bueno, ya no sé cuánto voy, pero vamos a hablar de los dones. Todavía no he empezado, pero voy a hacer un recorrido muy sencillito de los siete dones. Porque muchas veces las personas dicen, ah, pero es que los dones son así como tan, tan prácticos. Porque si yo os hablo a vosotros del don de sabiduría y os leo un pergamino de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿qué nos dice Santo Tomás de Aquino del don de sabiduría? Empieza diciendo, el don de sabiduría consiste en conocer a todas las cosas por sus últimas causas. Tócate el papo, Rodrigo. Conocer a todas las cosas por sus últimas causas. Entonces tú te mareas un poco y dices, ¿y dónde están las cuáles son las últimas causas de? Bueno, pues mira, no es tan difícil. Pues la última causa, ¿cuál puede ser? En Santo Tomás, las últimas causas de las cosas es Dios, porque Dios es el creador, es la última causa, la causa primera, si queréis. En vez de la última, ponla la primera, la causa primera de todas las cosas. Y entonces, vas bajando. O sea, conocer las cosas por sus últimas causas, vale. Vas bajando y tú sabes que Dios se revela en Jesucristo. Y entonces dices, ah, pues yo me voy a fijar en Jesucristo, que es mi última causa también. Me voy a fijar cómo Jesucristo representa para mí y me da sabiduría. Y dices, ah, Jesucristo, yo le entiendo aquí mejor. Jesucristo es un hombre. Tiene toda la plenitud de la divinidad, pero tiene ojos. Tiene boca. Tiene corazón. Tiene misericordia. Entonces resulta que la última causa, que se llama Jesucristo, utiliza la boca, la misericordia, eso. ¿Para qué? ¿Para maldecirme? No. Para bendecirme. Para quererme. Para llegar a mi vida. Para llegar a mis cosas. Entonces el don de sabiduría consiste en ver las cosas de este mundo con los ojos de Dios, con los ojos de Cristo, con la misericordia de Cristo, con el corazón de Cristo, con el amor de Cristo. Y luego viene Santo Tomás y une y dice, es que el don de sabiduría es un don que viene a fortalecer la caridad. Porque la caridad es lo máximo. Entonces, el don de sabiduría viene para fortalecer a la caridad. ¿Y esto cómo lo aplico yo en mi vida? ¿Cómo lo aplico yo en mi familia? Pues mira, es muy fácil. Cuando estás educando a tu hijo, mírale con los ojos de Cristo. Y si le miras con los ojos de Cristo, tendrás la paciencia de Cristo. Tendrás el amor de Cristo. Le querrás como Jesucristo quiere. Siempre cuento, porque me impresionó mucho, una vez que pasé yo en Chile por un colegio de dominicas y había unas niñas de 14 o 15 o 16 años que estaban celebrando una graduación de las muchas que hay por allí. Y empezaban con una misa, el sacerdote era muy joven. Y entonces dijo una cosa muy bonita. Y yo nada más escuchar eso ya me marché, porque me pareció excelsa y no quería que se me fuera del corazón. Y les dijo a aquellos padres, hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Yo digo, ¡ay, wow! ¡Qué don de sabiduría más impresionante ha tenido este hombre al predicar! Habla bien de tu hija si quieres que apruebe las asignaturas. ¿Tú qué haces? Más bien lo contrario. Eres una burra. No se puede hacer nada por ti. No sé cuánto es tu hermana, sí que vale. Tu hermana sí. Pero tú la mataste. O sea, la sabiduría no ha brillado en ti para nada. No ha estado Jesucristo. No has visto las cosas por sus últimas causas y por sus últimos amores. las has visto desde ti, desde tu prisa, desde tus ganas de figurar, desde tus ganas de tener dos hijas maravillosas para presentarlas en sociedad con unas notas altísimas, ha sido desde ti. ¿Veis cómo la sabiduría es una cuestión real de ahora? Yo te miro a ti con la sabiduría de Dios cuando la caridad hacia ti, pues me unge. Porque así te ama Dios. Si yo te amo con cariño, entonces entro en la dimensión de la sabiduría de Dios, porque Dios te ama así. Ha muerto por ti. Y si quieres, lleva la explicación hasta donde te dé la gana. Pero para la educación de tus hijos, más importante que la pedagogía, mil veces más importante que cualquier pedagogía, es el don de sabiduría. El don de ciencia, el don de inteligencia, pues es un don muy bonito. En la renovación carismática sucede muchas veces. El don de inteligencia consiste fundamentalmente en ver. Inteligencia intus leyere, viene del latín, leer dentro de las cosas. La inteligencia es para leer dentro de las cosas, para entenderlas, ver lo que hay dentro de las cosas. Luego, el don de inteligencia consiste en ver lo que hay en las criaturas desde Dios. O sea, o mejor dicho, con otras palabras, en entender los misterios de la fe. Porque la inteligencia es para entender el misterio de la fe. Los misterios de la fe. Por ejemplo, si el Señor me ha dado a mí una inteligencia nueva de la Eucaristía y del poder de esas palabras de la epíclesis, es una actuación del Espíritu en mí mediante el don de inteligencia. Anda, he entendido este misterio. Pero lo he entendido de tal forma que me transforma. Es muy real en mí, yo ya no soy el mismo cura que antes de ayer o que hace 5 años. ¿Por qué? Porque digo la misa de otra forma. Porque el Espíritu Santo me ha iluminado, porque yo tengo otro poder ahí ya. Sencillamente porque esto va de increciendo, como decía antes, de más en más. Y si tú tienes, ¿cuántas veces en la renovación carismática se oye decir, anda, pues sabes, he cogido la Biblia, he leído y había una frase y me paré? Me quedé en esa frase, pero clavado. ¿Por qué? Porque me entró una cosa, la entendí. ¿Cuántas veces se dice, por ejemplo, lo más grande que me ha dado el Espíritu Santo a mí al leer la Eucaristía después de... No, al leer la Biblia después de la efusión del Espíritu, es que tengo la sensación de estar en el mismo nivel de los que escribieron la Biblia. Tengo la misma sensación. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado una experiencia que yo la podía escribir también. No me la meterán dentro de los Hechos de los Apóstoles. Pero las de los Hechos de los Apóstoles no es distinta. Es del mismo nivel, es del Espíritu Santo. Será un poco más baja, un poco más alta. Bueno, en eso no nos metemos, pero soy de esa raza, de los que escriben la Biblia, de los que... Porque tienes un testimonio, porque estás hablando del Espíritu Santo desde dentro. Hay mucho. El don de consejo, pues es un don muy bonito y también muy práctico, como se dice ahora, muy práctico. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque el don de consejo no consiste en aconsejar a los demás. No es lo principal del don de consejo ser un buen consejero. Sino el don de consejo es un don para estar tú bien aconsejado, para que el Espíritu te aconseje bien, tú, para que sepas si estás en el sitio donde tienes que estar, para que sepas si esta es tu vocación, para que sepas si este verdaderamente es tu marido o no, para que sepas si debes ir a tal sitio, para que sepas muchas cosas. El don de consejo te puede decir, este director espiritual no me está llevando a mí por buen camino. Y empiezas tú a sospechar este hombre me parece a mí que no entiende lo que yo le estoy diciendo. Pero claro, vienen los consejeros, tú dices, pero hombre, vas a saber tú quién es este, vas a saber tú. Ay, sí, es que yo quiero dejarlo. Me da muchísima pena porque lo quiero mucho y eso, pero es que yo no camino con este hombre, yo no puedo caminar. Y por otra parte el Espíritu Santo te está diciendo, no os entendéis. Y si en ti está habiendo un proceso, yo desde aquí te digo, déjalo. Ya volverás a él en otro momento, hombre, si te apetece, pero déjalo de momento. Si interfiere en el proceso, y búscate otro, si es que lo necesitas, búscate otro dentro del carril o del parámetro o de la perspectiva por la cual te está llevando el Espíritu Santo ahora. Hay mucha gente que tiene mucho miedo a eso, sacraliza las cosas. Es que yo sacralizo a este director espiritual. ¿Y por qué lo sacralizas? Santa Teresa de Jesús tenía una montonera de directores espirituales. Todos lo sabéis. Y uno puede decir, era una saltimbanqui. Esa señora andaba probando todo el tiempo, a ver cómo es el otro señor. A ver cómo son, los saltamontes, como los saltamontes de los prados de mi pueblo, pues igual. Pues no hay por qué sacralizar cosas. El Espíritu Santo te mete en el corazón un don de consejo y no te para nadie delante de esa fuerza del Espíritu Santo. Más tarde o más adelante saldrás tú para adelante y el Señor te llevará donde Él quiere. También el don de consejo tiene una cosa muy bonita, que es el olor, olfato, para saber si esta predicación es ortodoxa o no es ortodoxa, si es del Señor o si no es del Señor. Si este señor que está hablando, habla desde sí mismo, desde su rollo, o desde sus cosas, o habla desde la palabra de Dios, o habla desde el Espíritu Santo, te da. Mi madre, nosotros vivíamos en cierto, yo soy hijo de guardia civil, o sea que paseamos muchos lugares. Y en un sitio donde estábamos, que se llamaba Sagún de Campos, en León, pues había dos médicos. Uno ateo y otro cristiano. Y mi madre siempre decía, al cristiano, ¿eh? Pero todo el mundo decía, pero ¿qué es peor médico, mamá? ¿Qué es peor médico? Que lo dice todo el mundo. Que no es peor médico. Que tiene otra sabiduría distinta. Y entonces, pues, íbamos al cristiano. Bueno, vivimos todos los hermanos que estábamos allí. Y se han muerto. Se ha muerto una hermana de todos, pues éramos ocho. Se ha muerto una hermana que no estuvo en ese pueblo porque nació más tarde. O sea, que no tuvo al médico cristiano. Pues bien, el don de ciencia es otro don muy bonito. A mí me encanta el don de ciencia porque es duro o bello, depende cómo se ve. El don de ciencia es al revés que la sabiduría. El don de ciencia consiste en ver a Dios desde las cosas de este mundo. Tú vas por un campo y dices, qué maravilloso los pinos, los cedros, los almendros, qué maravilloso el paisaje, qué maravilloso el cielo esta noche, qué estrellas más bellas, y te llevan a Dios. Si tienes Espíritu Santo ahí revelado, pues gozas y disfrutas espiritualmente de una noche bella de eso. Ahora, también pertenece al don de ciencia saber tratar un problema. Si tienes un accidente, si tienes una enfermedad, si se te muere un hijo, también pertenece al don de ciencia. Y el don de ciencia, el Espíritu Santo, quiere que tú puedas ver a Dios en esa muerte. Puedas ver a Dios en ese accidente. Esto es más difícil, ¿verdad? Es una parte del don de ciencia más difícil. Pero la sabiduría cristiana llega hasta ahí, hasta el momento en que el Señor te revela, mediante el don de ciencia, de que Él ha estado ahí. Y de que al final un día te enterarás de que ha sido lo mejor. Que tú desde tu esto, pues lo juzgas de otra manera y a lo mejor te revelas sin don de ciencia y sin Espíritu Santo, te revelas por tu humanidad, por tus cosas. Pero es importante que nosotros podamos orar por lo menos y decir, Señor, dame el don de ciencia para estas cosas. El don de piedad. ¿En qué consiste el don de piedad? Es muy bonito. En la renovación carismática el don de piedad se da mucho. Porque el don de piedad consiste, por ejemplo, en estar aquí esta tarde. En estar a gusto con las cosas de Dios. En estar a gusto, como dice el Salmo, como la golondrina, el gorrión y la golondrina que ponen sus nidos en las vigas del templo de Dios. Y digo que en la renovación carismática se da mucho, porque anda que hacemos retiros en la renovación carismática. Cuando te entra un poco el Espíritu Santo, después te dice, ah, es que el próximo fin de semana hay retiro. También dice, ah, pues yo voy. Vas al retiro, vas a lo otro y buscas y te encuentras con una persona que es de la cuerda del Espíritu, charlas como un loco. Y muchas veces en medio de gente que está en silencio, hasta que te das cuenta de que eres extraño, por lo menos. No eres ningún extraño, eres un tocado, un enamorado, uno que está hablando de algo que lo siente profundamente en el corazón. Hoy día, lo contrario del don de piedad es los que se aburren de las cosas de Dios. Los que rechazan las cosas de Dios. Pero los que pueden vivir y aceptan las cosas de Dios y con gusto, tienen ese don de piedad. Y el don de piedad es un don que si profundizas más, te hace hijo de Dios de una manera especial, etcétera, etcétera. Yo no voy a profundizar más porque no nos da tiempo, pero es muy bonito. Es muy bonito. Y pedirle al Señor el don de piedad, incluso aunque no entiendas cosas, incluso aunque el cura de tu pueblo tenga 93 años y en vez de decir misa está media hora tosiendo, pues tú oyes la misa. Esas toses se transforman en misa con el don de piedad. Si no, se transforman en protestas. Se transforman en protestas. Pero con el don de piedad, pues tú ves lo que no ves. Tú ves lo que desde otro punto de vista no sería nada más que rebeldía, protesta y decir, pues no hay derecho. Esa palabra tan usada, no hay derecho. Pues ahí está el don de piedad. Y a mí me gusta mucho, digamos, decir, tenemos que pedir por el don de piedad y examinarnos también a nosotros de alguna forma. Examinarnos, yo tengo el don de piedad. Es muy fácil decir. ¿Estoy a gusto o no estoy a gusto? Yo este seminario, ¿cómo estoy? Pues a lo mejor no has tenido mucho el don de piedad hasta ahora. Y estás resistiendo. Malo. Porque seguro que el Señor te lo va a dar. Y entonces vas a caer en la trampa del don de piedad y te va a encantar venir a alabar al Señor, venir a todo esto, hacer todo esto, pero es realmente pues un don maravilloso, un cariño maravilloso de Dios para ti. Es un misterio profundo el del don de piedad, ¿eh? Porque yo en eso no me meto en este momento, ni muchísimo menos, pero parte del don de piedad es la reflexión, por ejemplo, sobre la predestinación. La reflexión que se hace sobre la reprobación. Es que unos nacen ya predestinados para la gloria y otros nacen ya reprobados para el infierno. Pero esas son reflexiones teológicas, puramente teológicas. Y en la teología se dicen mil cosas. No es, ahí no hay nada de fe. Lo que tenemos que creer es la fe. Ahí no hay nada de fe, pero bueno, pero se hacen reflexiones. Y muchas veces las reflexiones que hace un teólogo pues te pueden llegar al alma, decir, joder, a ver si soy un réprobo. ¿Un réprobo? Esperemos que no. Pero si estás aquí, no eres réprobo. No puedes serlo. Eres más bien sencillo, humilde y, pues eso, piadoso. Figuraos, el don de piedad de los piadosos. Ahora la palabra piadoso tiene poca prensa. Tiene más bien lo contrario, mala prensa. Un piadoso, un beatorro de estos que no se puede hablar con él porque te dirá cualquier tontería. Vale más ir a la Facultad de Políticas de la Universidad Central y juntarte con el Iglesias y con el Monedero y eso, porque esos son los que tienen la sabiduría en este momento. Yo no digo que no tengan dónde vivir, yo no sé. Pero bueno, digamos como que las cosas aparecen. Pues bien, fortaleza. Todavía estoy por el sexto. El don de fortaleza. También es muy carismático porque este mismo don que acabo de decir de piedad, se necesita don de fortaleza porque muchas veces la carne, tu carne, aparte de los que tienes por fuera que te están achuchando también, venga, déjate de tanto retiro y vamos a tal sitio. Pero tu carne también te lo dice. Muchas veces, ya, estoy mal. Entonces, tu carne muchas veces, y sobre todo en algunas temporadas, te pone a prueba la experiencia del espíritu. Y a lo mejor hoy, mañana, estos días, estás profundamente interiorizado y tocado, y dentro de 2 años, de repente, viene un vendaval de no sabes dónde y te dice, si todo eso que has tenido es mentira, todo eso es mentira. No ves que nadie lo hace, no ves que nadie va, no ves que nadie... Y claro que hay tentaciones de eso, tentaciones de desánimo y tentaciones en las que... Y te deja el Señor ahí, en el desierto, tentaciones a las que dice, pero será verdad, pero no estaré yo metido realmente en un camino improductivo totalmente. Yo me voy a... Como aquellas 4 chicas de Maranata, que estaba yo de párroco en Conde de Peñalver 40, y llegan 4 chicas, bueno, entonces tendrían 30 y tantos años, ahora ya más. Y llegan las 4, pero en un plan, así como retándome, porque iban muy guapas. Digo, hombre, ¿cómo estáis tan guapas? ¿Cómo estáis tan vestidas, tan eso, tan preparadas? Pues sí, porque nos vamos a no sé qué. No sé qué guateque, no sé qué lío, no sé qué reunión, no sé qué cosas. Queremos bailar un rato, queremos no sé cuántos, queremos... Porque así tanto, así como echándome a mí la culpa de que yo las hubiera metido en esto. Entonces yo le dije, sí, os viene muy bien. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Ir a bailar, que os va a venir muy bien. Yo ya, al cabo de 2 horas, ya ni me acordaba de ellas para nada. Y cuando al cabo de 2 horas vuelven, dice, pero no estabais en una fiesta, no estabais bailando. Dice, sí. Pero estuvimos un rato y llegó un momento en que nos miramos las unas a las otras y dijimos, pero nosotros qué pintamos aquí. Pero nosotras, ¿qué pintamos aquí? Si no les gustaba nada de lo que pasaba, si no podían hablar con nadie. Dice, si yo de todo eso que se habla ahí, es que no me interesa nada. Y volvieron al convento. Y digo, bueno, pues vale, vamos aprendiendo poco a poco, pero volved alguna vez más a esos sitios. Porque si es del espíritu lo vuestro, seguirá adelante. Y si no, pues... no creo que volvieran. No creo que volvieran, pero hay cosas de esas. Pues bien, el don de fortaleza es un don maravilloso. Hombre, si nos podemos hablar del don de fortaleza, lo más alto del don de fortaleza es el martirio. Ahí es donde el don de fortaleza cobra toda su fortaleza, vamos a decir. La guinda, eso lo digo yo siempre, del don de fortaleza es la alegría. La alegría en el sufrimiento, la alegría en el martirio. Y ha habido muchos mártires que han tenido alegría por ser mártires. Y el Espíritu Santo les ha dado una sensación de que no sufren, porque él mismo dentro de ellos se les transforma en fortaleza. ¿Cuántas veces hay cosas de esas? Yo podría citar muchos. Entonces, pero también hay el don de fortaleza anónimo de las personas que están trabajando toda la vida, de las personas que no se les conoce, pero que desde el Señor están haciendo una labor tremenda, de esas personas como esas antiguas madres de familia que hacen la comida durante 50 años y el día siguiente a cumplir 51, por no echar sal, se le olvidó la sal, la ponen verde todos los de casa. Y ella se calla, dice: Señor, tú lo sabes todo. Y no les tira a todos por la ventana, o se tira a ella, que también podía hacerlo, o se tira a ella, después de estar 50 años haciendo la sopa todos los días. Entonces el don de fortaleza actúa ahí, maravillosamente. Y el don de temor de Dios es un don que, es un don, la gente lo suele confundir mucho. No es miedo a Dios. El temor a Dios no es miedo a Dios. El don de temor es miedo a perder a Dios, que es muy distinto. Y entonces, claro, tú puedes tener en algún momento un peligro de perder a Dios, porque te mandan una cosa que no te gusta, porque te esto, porque te dicen, porque pues no puedes soportar esto, porque los defectos de tu marido te destrozan, porque al final, yo para mí, pero ya hace muchísimos años, tengo una frase que es un poco paradigmática, o sea, es en la que yo he puesto, digamos, la formulación del don de temor de Dios para mí. Y esa frase es la siguiente: cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Eso me facilita mucho. Yo estuve 10 años de párroco en la parroquia de Conde de Peñalver, una parroquia de cemento que hay ahí. Es una parroquia céntrica. A esa parroquia pertenece, por ejemplo, el corte inglés de Goya. Conoceréis más el corte inglés que la parroquia, claro. Bueno, pero os da idea de que es céntrica y de que ahí hay 5 líneas de metro, hay todo. Y de repente termino con 62 años. Termino los 10 años de párroco y me dice mi superior que me vaya a Móstoles a iniciar otra parroquia con otros compañeros, que se me fueron todos, a iniciar otra parroquia, Móstoles. Ah, Móstoles. Yo creo que en el barrio de Salamanca nadie sabía dónde estaba Móstoles. Móstoles, sí, hombre, de ahí es el chofer de los Martínez, de ahí es la no sé quién, la criada de los Gómez. Digo, y Dios mío, ¿dónde me meto? El más allá. Lo llamaban antes, no sé ahora, pero antes lo llamaban el más allá. O sea que tengo que ir al más allá. Yo mismo tuve que mirar al diccionario, no, al diccionario no, a esa otra cosa que se mira, para ver si estaba en la carretera de Toledo o en la de Extremadura. Yo sabía que por ahí andaba en una de esas carreteras, pero no sabía en cuál. Ya cuando vi que era la de Extremadura, pues me quedé tan desconsolado como si hubiera sido la de Toledo. Porque lo mismo de más allá es la una que la otra. Me sacaban de esto. Y sufrí, ¿eh? Pero sufrí de verdad. Entraban unas angustias en el vientre. Digo, Dios mío, Dios mío. Pero en un momento determinado actuó en mí el don de inteligencia. Y el don de inteligencia, pues, me dijo, es verdad, ¿eh? Una sensación clarísima. Antes de que tú vayas a Móstoles, ya estoy yo allí esperándote. Así, con este tono. Jesucristo. Digo, joder, esto no son bromas. Digo, pues a Móstoles. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Porque si no voy a Móstoles, ¿qué podía yo predicar después? ¿A quién podía yo predicarle algo? Si yo no le he obedecido, si estoy haciendo mi plan, ¿cómo puedo pasarme yo la vida predicando mi plan? Yo puedo predicar si tengo limpio el corazón, en la obediencia, si estoy donde tengo que estar, si estoy donde me han mandado y donde yo veo que el Señor... Y en aquella época Móstoles no era como ahora, ni tenía metro, tenía una carretera de acá para allá, solo de una dirección. Era horrible los atascos que había, era todo horrible. Después han hecho metro, han hecho autovía, estando todo esto estando de allí. Después me ha valido lo que no podéis imaginar. ¿Cuántas veces venía yo en el metro de Móstoles a Madrid? Una hora y cuarto que tardaba hasta Peñalver, hasta la casa donde estaba antes. Una hora y cuarto que venía leyendo la Suma Teológica de Santo Tomás en latín. Absolutamente, absolutamente, digamos, pacífico. No me metía con nadie, pero nadie se metía conmigo. Pasaban las estaciones y a mí como si pasaran mosquitos. Yo, dale con el verbo encarnado. El verbo encarnado. El Hijo de Dios encarnado, según Santo Tomás de Aquino. ¿Cuánto aprendí? Porque yo estudié mucho más entre Móstoles y Madrid que en toda mi carrera. Yo de joven no estudiaba nada. Yo de joven nunca estudié nada. De verdad, aprobé, pero nunca estudié nada. Aprobaba bien. Tengo esa facilidad. Pero yo nunca estudiaba nada. Pero ahora de mayor... Cuando he tenido en la renovación que predicar y profundizar en todo esto que os estoy hablando, por lo que he tenido que estudiar. Horas y horas y horas y horas, porque esto que se dice tiene que estar bien fundamentado. No basta con que yo haya experimentado, no, no. Como no tengas una buena teología de la Iglesia y sepas lo que dices, dices tonterías. Dices tonterías. Y te sales con una facilidad tremenda del cauce de la Iglesia. Pues bien, hermanos, estos son los dones. Estos son los dones. Y como ves, hay un mundo dentro de nosotros. Un mundo que cristaliza en la vida ordinaria. Son reales, son para ir a Móstoles. Si no, no vas a Móstoles. Y te he de decir que cada uno de nosotros tiene su Móstoles. Ya me gustaría saber a mí cuáles son vuestros Móstoles. A ver, ¿dónde tenéis que decir en este momento cualquier cosa menos perder a Jesucristo? No os lo voy a preguntar porque no me lo vais a decir. O porque tardaríamos mucho tiempo. Pero ¿cuántos Móstoles habrá aquí? Pero bueno, yo salvé la circunstancia. Ahora ya estoy en otro sitio, claro. Estuve 11 años en Móstoles. 11 años. A los 11 años sin previo aviso, ¡pum!, fuera, tú y todo el equipo, a otra parte. Esta otra parte es donde estoy ahora, que es en Simancas, ahí en San Blas, y bueno, tiene una línea de metro, no cinco. Tiene una línea, yo siempre he sido mucho del metro, siempre he sido mucho del metro. Entonces, pues, bueno, estoy como mejor, pero no me importaría estar en Móstoles, porque cuando ya Jesucristo te dice claramente, sí, antes de que tú llegues yo te estoy esperando, que yo estoy en Móstoles, y después te hace ver que es verdad, que es verdad, y encima tienes que darle gracias. Tienes que darle gracias, pues, gracias Señor, gracias por estar en Móstoles. Lo que escribí yo allí, los libros que escribí, lo que pensé, lo que... Bueno, genial. El Señor siempre sobreabunda, siempre. Pero primero tienes que pasar por el dolor de barriga de no saber dónde está el más allá. ¿Dónde está el más allá? Porque el más allá no se va tan fácil el más allá. Pues bien, hermanos, otro día hablaremos de los carismas y otro, cuando llegue, de los frutos del Espíritu Santo, porque todos son cosas tan reales, tan bonitas, tan maravillosas. Y otro día de las bienaventuranzas, que pertenecen también a esta dimensión del Espíritu, a esta dimensión del Espíritu. Bienaventurados, ¿cómo era aquello? Bienaventurada, era una señora que yo le prediqué las bodas de oro, y en los ronquidos de su marido la echaron prácticamente de la casa y de la cama, pero en un momento dado se acostumbró, y después de 40 años de acostumbrada, las noches que faltaba su marido por el trabajo, no podía dormir porque no tenía ronquidos. El ronquido, después de tanta oración, se le transformó en bienaventuranza. Bienaventurados los que son felices en el ronquido, porque lo echarán de menos cuando no lo tengan. Es una bienaventuranza maravillosa. Gloria al Señor.